La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y nueve ya, una y nueve en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche. Hoy hasta las 6 de la mañana, como siempre, último día de la semana del programa Belén Ródenas. Muy buenas noches.
Hoy sí que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy
sí.
Ya estamos en modo viernes.
Hoy es jueves, efectivamente.
No, hoy ya es viernes.
Es viernes,
vale. De hecho, para mí sería sábado, porque ayer llevaba todo el día pensando que era viernes.
Tú es que llevas un descontrol. Bueno, pero para descontrol.
Estos horarios, ya
descontrol
sabes.
El que viene ahora. Investigación Biomédica IRB de Barcelona ha dado con una curiosa iniciativa para lograr financiación para sus investigaciones en la lucha contra enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer y la diabetes. Y ha lanzado en YouTube un vídeo musical protagonizado por científicos del centro, en el que vestidos con sus batas blancas bailan con desparpajo una coreografía que forma parte de una campaña de micromecenazgo destinada al público en general. Para hablar de esta curiosa iniciativa tenemos esta noche a Joan Guinovart, director del IRB de Barcelona. Señor Guinovart, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun, ¿cómo está usted?
Pues bien, con ganas de hablar porque la verdad es que es muy curioso, ¿no? Muy curioso ver cómo en este caso unos científicos, gente que se dedica pues a algo aparentemente tan alejado del baile y de la coreografía como son ustedes, bueno, pues han querido llamar la atención y lo han conseguido.
Y ha quedado bien, ¿verdad?
Ha quedado muy bien.
Ha quedado bien, don Joan, y hay que ver la marcha que tiene usted, ¿eh?
Bueno, es que cuando uno se pone a las órdenes del coreógrafo, se pone a las órdenes y uno hace lo que le mandan.
Claro, claro, claro.
Que para eso está.
¿De quién sale la idea?
De mi departamento de comunicación de aquí del centro. O sea, la jefa de comunicación, que se llama Sarah Sherwood, que había visto en una cosa similar en el Canadá.
Sí.
Y entonces pensó que podíamos hacer algo mejorado aquí. Y cuando me lo propuso, enseguida me entusiasmé porque era obvio que nos falta beber de esta cultura anglosajona, de aproximarse a la sociedad, de desmitificar la ciencia, de que los conciudadanos nos vean como uno más de ellos, que trabajamos para el conjunto de la sociedad, y además para copiar esta cultura que tienen los anglosajones de mecenazgo, de donaciones, de dinero filantrópico. Uh-huh. Así que nos pareció que esto era una manera muy buena, y además para divertirnos, que además nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, para matar todos estos pájaros de un tiro y realmente pues darnos a conocer, cohesionar al instituto, desmitificar, de alguna manera aproximar la ciencia a la sociedad y de alguna manera conseguir algún dinerito de filantropía que nos permita competir con los centros americanos, canadienses e ingleses que reciben una fortuna en donaciones.
Pues yo creo, don Joan, que lo han conseguido. Han acercado la ciencia al público, se les ve que se lo están pasando fenomenal. Y además, bueno, es divertidísimo. Lo pueden ver en nuestro muro de Facebook, en la noche de COPE, lo tienen todos nuestros oyentes colgados, para que puedan ver ese vídeo. Ahora nos meteremos más en materia de cómo se puede ayudar viendo este vídeo y otras maneras que hay también para hacer pequeñas donaciones o grandes donaciones.
Eso es.
Yo quiero, don Joan, que nos cuente cómo ha sido la elaboración de este vídeo. ¿Cómo lo han grabado? Las localizaciones. Porque además es que eso es un montón.
Bueno, en el instituto somos 440. Así que no salen todos. De hecho, no podían salir todos porque había unas limitaciones en el tamaño de las salas, en el tamaño de los pasillos. Luego, algunos exteriores sí que ha habido gente que se ha prestado voluntario a ir a hacer estas tomas en el Parque Güell, en la playa de la Barceloneta.
Sí.
Pero esencialmente se grabó todo un fin de semana, ¿eh?
¿Todo en un fin de semana?
Sí, sí, sí. Sí.
Madre mía, y todos muy jovencitos, ¿eh?
Bueno, ya sabe usted que la ciencia la hace gente joven, ¿eh? Pero no lo dirá por mí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto que sí, nada más que hay que verle en el vídeo, vamos.
No lo dirá por mí, sí, sí, pero sobre todo los jóvenes se entusiasmaron mucho con este proyecto, ¿eh?
Nos hablaba antes de la cultura anglosajona y sí. Los mensajes que dan en este vídeo están en inglés.
Bueno, porque es un vídeo global. Uh-huh. Es decir, esto fue un problema de que vimos enseguida si lo hacíamos en español, en catalán, en francés, en inglés, y al final no había plata realmente para hacerlo. No había manera humana de hacerlo en 4 o 5 lenguas, digamos, ¿no? Por lo menos en 3, ¿no? Así que decidimos tirar por el camino del medio, hacerlo todo en inglés, porque no olvidemos que la ciencia es una actividad global. El lenguaje oficial del instituto es el inglés, porque tenemos aquí la mitad de la gente extranjera.
Claro.
Y luego queríamos que esto fuera viral en todo el mundo. Es decir, que no teníamos más remedio que hacerlo en inglés.
¿Y cómo...
Pero en fin, los mensajes son muy simples. Los
sí, se entienden perfectamente. ¿Cómo ayuda, don Joan, este vídeo a la investigación?
Primero, como lo he dicho, que la gente de España sea consciente, pues, que hay centros de investigación que intentamos y que jugamos en la Champions, como nosotros. No somos únicos. Aquí en Madrid pues tienen el CENIO, el CENAC, aquí en Barcelona tenemos otros más. Y estamos haciendo un esfuerzo muy muy grande para, en estos momentos, mantenernos ahí arriba, ¿eh? Y además jugamos con desventaja, porque nuestros competidores, ingleses, americanos, como he dicho, de otros sitios, de Australia,
sí,
aparte de recibir el dinero del gobierno, que también es más que el que recibimos nosotros, tienen esta inmensa fuente adicional de donaciones de enfermos, antiguos alumnos, filántropos. Y esto les da una ventaja fantástica, porque además el dinero filantrópico es un dinero que tienen, es un dinero más de más calidad, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Porque uno lo puede gastar sin las limitaciones que uno tiene que observar en el dinero público, que tiene que ser naturalmente es muy cuidadoso, ¿no? Entonces, claro, competimos con esta gente que están constantemente recibiendo dinero, y nosotros estamos mucho más limitados porque no hay en España, en general, en la Europa continental, y mucho menos en el sur de Europa, esta tradición, digamos, de que uno, pues, además de pagar sus impuestos, pues cree que debe dar para su universidad o para su hospital o para la investigación, ¿no?
El dinero de la investigación, como bien dice Jan, es fundamental. ¿Y por qué estas tres enfermedades? ¿Por qué el cáncer, el Alzheimer y la diabetes?
Bueno, porque son tres temas que tocamos bien aquí, y porque además son tres enfermedades que preocupan a la sociedad y que la sociedad puede entender claramente que esto es evidentemente bueno para ellos, ¿no? Y son temas en los que el IRB pues tiene grupos de punteros, y es la manera obvia de nosotros presentarnos, digamos. No son las únicas enfermedades que estudiamos, pero sí son de las que es más fácil poder hablar, digamos, ¿no? Uh-huh.
Joan, cuando hablamos de buscar financiación, no quiere decir que no tengáis financiación, que no haya financiación y que no podéis estar investigando, sino que queréis crecer, ¿no?
Exactamente, y sobre todo compensar la ventaja que tienen los anglosajones con respecto a nosotros. Nosotros recibimos dinero, pues, evidentemente, del gobierno de España, del gobierno de la Generalitat. Somos muy competitivos en Europa. Dinero de Bruselas, de los del Consejo Europeo de Investigación. Somos uno de los centros que más dinero consigue devolver a España, digamos, desde Bruselas, ¿no? Porque cada uno de los países de Europa pone dinero en el bote, ¿eh? Si luego no eres capaz de ir allí y competir con los alemanes y con los ingleses, pues... Ya tu país ha puesto el dinero en el bote, y luego el dinero se lo lleva a nosotros. Así que de alguna manera hay que estar ahí arriba para intentar traer para casa más de lo que se ha puesto por la cuota del país, de alguna manera, ¿no? Y aquí somos bastante buenos en esto. Y esto nos está permitiendo, pues, sobrevivir y aguantar bien la crisis. Pero claro, es que los otros con los que competimos no solamente están recibiendo una cantidad importante de dinero de sus propios gobiernos, sino que además, como decía antes, tienen toda esta... contribución generosa por parte de la sociedad, que sabe que es importante para ellos poner dinero en investigación, ¿no? Y esta cultura es la que yo quisiera empezar a establecer aquí. Es decir, creo que este sería el objetivo principal del vídeo. Es decir, que los ciudadanos españoles entiendan que no es suficiente decir, bueno, que el gobierno ponga más en investigación, que para esto pago mis impuestos. Sí, sí, esto está bien, que lo digan, ¿eh? No digo que no, así que vayan al gobierno y digan, venga, señor Rajoy, ponga más en investigación. Pero además de esto, pues, si ellos piensan que hay alguna enfermedad que les afecta o que se ha llevado a un familiar o que saben que existe en la familia, pues entonces que ellos también den el paso adelante e intenten hacer una contribución específica, pues, para intentar solucionar ese problema que les ha afectado o que les puede tocar de cerca.
Ahora que hablamos de dinero y de ayudas, Joan, ¿cómo se puede ayudar con este vídeo? Quien clique en este vídeo en YouTube ya está colaborando y además hay pues, más modalidades de colaboración. Explícalas.
Sí, digamos, la mínima es verlo. Por verlo ya tenemos unas empresas, el Banco de Sabadell y una farmacéutica Sanofi, que se han comprometido a dar una cantidad por cada visión. Pero claro, esto, como podría imaginar, es una cantidad, digamos, razonable. Uh-huh. Luego hay un segundo nivel, que es enviar un SMS, y eso es dar 1,20.
1,20, un euro con 20.
Sí. Y además también debo decir que las telefónicas, la Movistar, Orange, todas estas, no cobran nada por este servicio. Es decir, como uh-huh. Ellos también de alguna manera contribuyen a la financiación, no cobrando, no llevándose un porcentaje del costo del SMS, ¿no?
¿Y dónde hay que mandar el SMS y con qué texto?
Está en el vídeo. Hay un número de estos, envía IRB Barcelona al 28014, y compruébenlo porque lo digo de memoria, y ahí pues ya cae 1,20. Este es el nivel 2, digamos, ¿no? Y luego está el nivel 3, que es mucho más amplio, que es hacer una donación directa por la cantidad que uno le parezca apropiada, mucha o poca, grande o pequeña, sin límite. Estos son los tres niveles. Pero en fin, solo por verlo ya hay una pequeña contribución.
Pues por verlo, por pinchar en ese vídeo que tenemos en nuestro muro de Facebook, a través del SMS y a través de donaciones. De hecho, yo invito a todos nuestros oyentes que lo vean y que lo vean hasta el final, porque no cuando se acaba el baile se acaba el vídeo. Luego siguen con tomas falsas y se les ve cómo se lo pasan de bien grabando este fantástico vídeo.
Sí, ahí es donde me pillaron, ¿eh?
Bueno, me imagino que habrá buenas expectativas, ¿no?, entre todos los que han rodado el vídeo, ¿no?
Sí, sí, está la gente muy contenta. Al principio había algunos, para decir verdad, que no tenían
reticentes.
Para decirlo de una forma prudente, sí. Yo creo que ahora se han dado cuenta que era una magnífica idea. Acabo de mirar ahora y hay más de 306.000
visitas.
Sí,
visitas.
¿Hubo alguien que se negó a participar?
No, nadie se negó, pero más de uno tuvo un viaje o se encontró mal.
Claro.
Ya.
Tenía una en su papá, ¿sabes? Pero no. Esto es normal, entre 440... Siempre tiene que haber alguien pues que sea un poquito más vergonzoso, que le parezca, en fin, que esto es una idea un poco enloquecida, pero en fin, ahora creo que todo el mundo está convencido de que esto ha valido la pena, ¿no?
Claro que sí, es que se contagia. Yo supongo que si ves a los compañeros que están bailando con sus probetas, pues, hombre, invita un poco a... Sí. Tengo que hacerlo yo también.
Sí, hemos recibido también mails del extranjero, particularmente, por ejemplo, ayer he recibido uno de Inglaterra, de una antigua alumna que decía... Yo que estoy trabajando aquí en Inglaterra veo como esto en Inglaterra es lo normal, que los científicos están constantemente aproximándose a la sociedad para que les conozcan, para que intercambien contactos y también para pedir dinero. Y ayer contaba que uno de mis mejores amigos está casado con la decana de la Facultad de Medicina de Cornell. Cornell es una de las 10 grandes universidades americanas, de esas que llaman Ivy League, ¿no?
Sí, Ivy League.
Bueno, pues me decía, no, es que tres o cuatro noches cada semana tengo que acompañar a mi mujer a cenar con potenciales donantes.
¡Qué bueno!
Uh-huh. Es que mi amigo se pasa el día engordando.
De cena en cena.
Y lo paga con su salud para que su señora, que es decana, convenza a gente rica, a gente generosa, americana, pues que den dineros a la Facultad de Medicina. Y esa señora le ha levantado en 2 años 400 millones de dólares.
¡Madre mía!
Claro que ha cenado mucho también, ¿eh?
Sí, también lo lleva en su cuerpo.
Sí, sí. Pero, en fin, este tipo de cultura para ellos, que la decana y su marido tengan que ir a cenar 3-4 noches por semana con donantes, es parte, digamos, del contrato, es parte del... va con el trabajo, no va con el sueldo, digamos,
claro.
¿No? Y aquí nos parece que esto es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí, más para comerciales, ¿no?
Sí, sí. Y porque hay este concepto de que uno al ser el director, uno al ser el decano, no solamente tiene que cuidar la calidad del producto, digamos, de los profesores que uno contrata, de la enseñanza, de los estudiantes que sean de los mejores que uno puede contratar, sino que además es parte del trabajo, del oficio, uh-huh, atraer dinero. Porque solo con grandes donaciones se pueden hacer grandes hechos. Por ejemplo, esta gente de Cornell, con el dinero que consiguieron de un solo donante, han hecho un nuevo edificio.
¡Madre mía!
En el corazón de Nueva York.
Pues, don Joan, yo creo que después de esta fantástica idea del vídeo debería usted planteárselo de las cenas, ¿eh?
Sí, ya estoy preparado. Pero de momento uno empieza bailando. Luego ya, si salen empresarios, en fin, gente que tiene interés en cenar conmigo para hablar de una donación, aquí mismo, a través de la COPE, les invito a llamar a mi secretaria.
Perfecto.
Y pues no, buscamos un buen restaurante por aquí en Barcelona.
Bueno, de momento la gente que se lea el vídeo en YouTube, donde vienen las instrucciones para poder ayudar, y que les felicitamos por esta magnífica idea, porque hablamos siempre muy bien de los científicos españoles, pero claro, es verdad, existe una cierta barrera para poder acercarnos a ellos, al menos desde los ciudadanos, y esta es una magnífica oportunidad para empezar a ayudar a aquellos que puedan. Señor Joan Guinovart, director del IRB Barcelona, muchísimas gracias y mucha suerte.
A usted, al Artamund, y siempre un placer oírle.
Buenas noches, gracias.
Y a la compañía, y a la compañía.
Buenas noches, señor.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Eso canta Belén Ródenas cada vez que se enfrenta o a Roberto o a mí en un duelo de canciones, y de momento 3-3 lleva. Así
que hoy lo tengo claro, que Marta, hoy la noche te la llevas tú.
¿Sí?
Sí, estás
poniendo excusas.
No, ya verás. Te dejo, de hecho, que presentes primero. Mira,
¿sí?
Qué majas.
¿La mía o la tuya?
No, la tuya.
La mía. Bueno, pues más cañí no he podido ser hoy. Al calor del amor en un bar, Gabinete Caligari, un clásico de los 80 que bailamos todos, que todos nos arrimamos para aprovechar este ritmo y que yo creo que ha quedado en el recuerdo de todos.
Una gran canción, ¿eh?
Una gran canción.
Somos
sí.
Muy fan en este equipo de Jaime Urrutia, y tú tienes ganas de bares. Estamos de viernes, tienes ganas de bares.
Pues un poco, ¿no?
En fin, que yo no voy a presentar mi canción porque ella se presenta solita.
Hi, Robert Smith, The Cure.
Como te he dicho, se presentaba sola. No se
sí,
presentaba
bueno,
sola. Se
haciendo presenta, trucos.
Presentada por muchacha de Luis. ¿Qué más quieres?
Ay, qué chorrazo.
Ay, qué chorrazo. Bueno, pues lo mío de hoy es un canto al amor y un canto al mejor día de la semana, que es el viernes.
Espero que luego leas todos los comentarios de nuestro.
Hombre, ahí está Miriam, ¿eh? Aquí, mano.
Sé por dónde vas y los leeré todos.
Mano blanca. Bueno, pues ya sabes, tienes la opción hoy nacional del Artaun, ¿eh? Gabinete Caligari, al calor del amor en un bar. O también puedes votar esta fantástica canción que he elegido yo, que es The Cure, y este Friday. ¿Y tú de quién eres?
De Marujita, le dije yo a la vieja.
Bueno, pues ya sabes que tienes las redes sociales donde nos encuentras como La Noche de Cope, y también un correíto lanoche@cope.es.
Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Ya has visto que empezamos ahí haciendo trampillas, haciendo montajitos.
Un poco, ¿Cuál es arriba, se ven arriba.
Tú, ya verás.
Gana, eso da igual, hombre. Si aquí lo que hay falta hacer es honrado, hombre. Si lo demás da igual. O como tú, vamos, como
exacto.
Prefieras. Da igual, da lo
jugar
mismo. Belén, de verdad,
sucio.
Que da lo mismo. ¿Qué tenemos hoy de tema de la noche?
Bueno, pues esta semana hemos conocido quiénes van a ser los presentadores de las galas de entrega de premios del cine. Digo, las galas. Porque hemos sabido que Neil Patrick Harris, protagonista, bueno, uno de los protas de Cómo conocí a vuestra madre, va a presentar la gala de los Oscar.
El rubito, para quien no lo tenga
exacto,
muy encajado.
Que todos le conocemos por Un médico precoz, por aquella serie en la que era un chico muy joven y era el doctor. Bueno, pues va a ser él. Ya se hizo cargo de otras galas, lo ha hecho muy bien, y por eso supongo que la Academia de Cine estadounidense le ha llamado a él. Pero también hemos sabido quién va a ser el responsable de llevar la gala. La nuestra, la de los Goya. Y es Dani Rovira, que es el chico de moda.
Y lo va a hacer estupendamente bien. Estamos convencidas de ello.
Yo sí, yo estoy convencida.
Yo también, de verdad.
La cuestión es el guión que le vayan a dar y quién vaya a producir la gala.
¿No lo escribe él?
No.
¿No?
No.
Tiene sus guionistas.
Seguramente que intentará...
¿A Billy Crystal también le escribían las cosas?
Probablemente. Siempre. Y además están minutadas.
Nunca
minutadas.
Él.
Las personalizan, las llevan a su terreno, pero les dicen por dónde tiene que ir. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.
O sea,
que aquí,
los
no tenemos los
10,
aquí no tenemos los 10-15 segundos de retardo que tienen en Estados Unidos.
Por si acaso hay que recortar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues
teniendo en cuenta que hablamos de cine... Y que este año, sin duda, un año que va a pasar a la historia de nuestro cine, porque es el año en el que seguramente ya sabemos que se recauda más dinero en la taquilla. Dicen que el cine español va mal y fíjate, con solo 3 películas batimos récords, con El Niño, con 8 apellidos vascos y también con Torrente. ¿Qué le vamos a hacer? Todas estas películas nos encumbran a un buen año. Bueno, pues, ¿que cuál es tu peli española favorita? Que si vas al cine a ver nuestro cine y que si te gusta nuestro cine.
Puede ser de hoy, de ayer y de siempre.
Cuando tú quieras.
Tiene que ser española.
Española, a ser posible.
Eso es. Vale,
bueno, también los hay que optan por películas que se rodaron en España. Eso también,
¿Ah, sí?
Que son muchas.
Muchísimas.
No sé, aquí vamos,
muchísimas.
Más trucos que una puerta vieja.
Pues sí, en fin. Bueno, que ya sabes, en las redes sociales somos La Noche de Cope. Nuestro correo es lanoche@cope.es. Ahí te esperamos y ahí nos lo puedes contar.
Durante este mes de octubre se cumplen 12 años de la muerte de la madre de Doris Sonheimer, una fecha inolvidable para nuestra invitada. Al fallecer su madre tuvo que vaciar la casa familiar y en el altillo de la habitación que ocupaba encontró 7 cajas. Esas cajas contenían fotografías, cartas y documentos que daban testimonio del horrible pasado de los Sonheimer, una familia de judíos perseguida por el nazismo que padeció la persecución nazi y algunos de cuyos miembros murieron en Auschwitz. Esta historia real ha sido contada en un libro titulado Las 7 cajas, de la editorial Circe, por Doris Sonheimer, a la que tenemos esta noche con nosotros al teléfono. Dori, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un pasado familiar... que en cierta forma te había sido ocultado, ¿no?
Totalmente ocultado. O sea, había el origen judío de nuestra familia. Yo nací en Barcelona y fui educada como católica.
Sí.
Pero sabía el origen de nuestra familia, que me lo comunicaron a los 18 años, pero el resto de la historia mis padres jamás me la contaron.
¿Y qué se siente cuando una está haciendo limpieza, haciendo el duelo a la vez de la muerte de su madre, y se encuentra con ese pedazo de tesoro en forma de 7 cajas?
Pues primero, una sorpresa enorme. Segundo, te quedas absolutamente fuera de contexto. Tienes que asumir toda la historia, intentar montar el árbol genealógico, porque los nombres... se perdían los apellidos al casarse, las mujeres ya adquirían los apellidos de los maridos, y te cuesta reconstruir la historia cuando la tienes que reconstruir, mucho dolor.
Dori, cuando antes de que tú encontraras estas cajas, cuando tú le preguntabas a tus padres por tus abuelos, por tus tíos, ¿ellos qué te decían?
Bueno, me decían que la familia se había muerto en la guerra, tenían una enorme habilidad para cambiar de tema, y la verdad es que en aquel momento tampoco a mí era algo que me hubiera preocupado. No, jamás había atinado en esto. Cuando eres niña,
claro,
he tenido una infancia feliz, ido al colegio, no jamás había pensado en esto.
¿Por qué crees que tus padres nunca te lo contaron? Porque nunca te lo contaron, pero por otro lado, dejaron esas cajas ahí, podían haberlas tirado, podían haberlas quemado, pero no lo hicieron.
Pues no me lo contaron por dos razones, seguro. Por protección,
sí.
Y la segunda, por miedo. Y lo guardaron porque supongo que querían que en un momento ya, cuando la historia lo permitiera, esto saliera a la luz.
Y vamos a repasar un poco la historia de la vida de tus padres, de tus abuelos y la tuya propia. ¿Cómo llegan, Dori, tus padres a España?
Bueno, mi padre llegó ya a Barcelona en el año 29 porque mi abuelo tenía una filial de la fábrica que tenía de porcelanas en Nuremberg, en Alemania.
Uh-huh.
Aquí en Barcelona fabricaban caras de porcelana para las muñecas de porcelana, y tenían una fábrica que llegó a tener 300 personas trabajando dentro. que curiosamente en el año 39, después de la arianización de las empresas en Alemania, Lehman, que era el nombre de la empresa, se tuvo que vender a manos arias por los decretos que mandaban los nazis, y la empresa de Barcelona desapareció. Pasó a otras manos, no desapareció, pasó a otras manos. Bueno, esta era la razón por la cual mi padre ya vino a Barcelona en el año 29, por el contexto político que se respiraba en Alemania y porque él tenía un sitio donde ir y cuidarse del trabajo. Mi madre vino por las mismas razones políticas, pero no tenía ningún trabajo, sino simplemente pensaba que sería algo transitorio. Aquí se conocieron mis padres, en Barcelona, se enamoraron y se casaron en el 36.
Y Dori, ¿vuestros padres, tus padres dejaron de tener contacto con sus familiares en Alemania?
Bueno, no quedó nadie en Alemania. Uh-huh. En Alemania, los que quedaron fueron exterminados. Y el resto de la familia que se salvó, que eran los hijos de aquellos padres que decidieron enviarlos fuera, es donde se produjo esta diáspora que ahora estoy encontrando.
Ajá. La historia que nos cuentas de tus padres, bueno, tuvo final feliz, pero la historia de tus abuelos es te encoge el corazón, tanto la de tus abuelos maternos como la de tus abuelos paternos.
Pues sí, es una historia trágica, sobre todo la de mis abuelos maternos, porque fueron deportados a la Francia de Vichy, a la Francia no ocupada,
sí,
por los alemanes, y estuvieron arrastrados durante 2 años en diferentes campos de concentración hasta que en agosto del 42 fueron deportados a Auschwitz.
Se vive con mucho dolor todo este proceso, me imagino que al principio con mucha curiosidad, después con alegría de encontrarse el pasado de una familia, el pasado que ha estado, bueno, los padres han estado intentando esquivar de una forma o de otra, pero ahí también tiene que haber un sufrimiento hacia atrás hasta que se normalice la cosa, ¿no?
Por supuesto, esto ha producido sufrimiento. Por otro lado, al final a cada uno le gusta conocer su historia y sus orígenes, y yo estoy contenta de haber conocido la historia, aunque sea dolorosa.
¿A ti te ha cambiado la forma de mirar el problema judío del siglo pasado al conocer que eres descendiente de aquellos que sufrieron lo que sufrieron?
Bueno, cambiar con respecto a los judíos del siglo pasado, no, cambiar con respecto a ver el mundo mucho más plural, esto por supuesto, y conocer lo que fue el nacionalsocialismo y lo que fue aquel fundamentalismo, esto desde luego me ha cambiado en este sentido, sí, porque era algo que tampoco no conocía bien.
Dori, supongo que la labor de investigación ha debido de ser muy dura y muy laboriosa. ¿Cómo empiezas a tirar de ese hilo y cuánto tiempo te ha llevado?
Trabajar fuerte, fuerte, fuerte han sido 4 años. Dedicarme a ello han sido estos últimos 4 años. He tenido la suerte de poder colaborar con un programa europeo de recuperación de la memoria del Holocausto, en la que la Diputación de Barcelona era uno de los 3 partners, y esto me ha facilitado poder conocer historiadores, sociólogos, poder acudir a centros de, tener acceso, digamos, más fácil a centros de documentación, tanto del Museo de la Shoah de París como en Berlín, y poco a poco he ido estirando del hilo. Es una cuestión de, yo creo, un poco de voluntad, de querer saber, y de no ceder, de no caer en la pereza de pensar o lo difícil que es. Y realmente al final, pues bueno, creo que lo he conseguido.
Claro que lo has conseguido. Dices que has conocido sociólogos y muchísima gente, pero también has conocido a familiares repartidos por todo el mundo.
Sí, 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 sí. Ahora acabo de volver de un viaje en donde he estado en Montreal, en Boston y en Nueva York, con reencuentros familiares.
Uh-huh.
Y son tan o más emotivos y estos alegres, tanto por parte de ellos como por parte mía. Realmente se me eriza la piel cada vez que lo pienso.
¿Has podido saber, por último, Dori, si un caso parecido al tuyo existe por ahí? Es decir, de alguien que se entera posteriori porque encuentra unos legajos que al final definen cuál es el origen de su familia.
Pues sí, porque es inimaginable los correos que me entran. Vaya, en la vida hubiera podido pensar. Hoy mismo me entra un correo, yo ahora el próximo mes estaré en Argentina en un nuevo reencuentro familiar, de una persona que estaba en Argentina, que tiene una historia muy similar a la mía, y que hasta el año 90 no pudo saber que sus abuelos habían sido exterminados en los campos nazis, y que además, curiosamente, bueno, hay apellidos que podría haber una relación, si no familiar, de amistades comunes con mis abuelos.
Pues es una historia realmente de dolor, pero sobre todo de conocimiento, de dónde viene uno y para que no se vuelva a repetir esa barbaridad que cometieron los nazis con los judíos en el siglo XX. Ha sido un auténtico placer contar esta noche con Doris Sonheimer y recomendamos a todo el mundo la lectura de su libro Las Siete Cajas, editado por Editorial Circe. Dori, muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro.
A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches. Hasta pronto.
La noche con Lartán Yacimendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Dos y 41, 1:41 en las Islas Canarias. Antonio Soria, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Lartón.
Hoy sí que tenemos novedades, pero vamos, a cascoporro.
Hoy tenemos un camión de novedades.
Hoy sí que es el hombre orquesta, ¿eh? Mírale, sí, con todos sus aparatejos.
Pero sigue con su libreta analógica, ¿eh?
Eso es lo que más me gusta.
La libreta analógica es muy importante, es que hay que escribir a mano.
Hay que escribir.
Que si no se olvida.
A pesar de que tú parece que has hecho la carrera de medicina por la letra que tienes, pero bueno. En fin, es otro asunto tampoco.
Son jeroglíficos.
Son asuntos menores. Para jeroglíficos los escribe nuestro productor Pedro Pérez. Eso sí que es sumerio.
No, es indescifrable.
Es sumerio antiguo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Apple o empezamos por Google?
Vamos a empezar, si quieres, en orden cronológico.
¿Vale?
Porque fue Google el primero que, de una manera así como muy
campechana.
Light, sí, oye, pues mira, voy a poner en mi web mis nuevos productos.
Sí.
Es una manera de anunciar los productos que ha llamado mucho la atención. Y bueno, pues Google renueva toda su gama Nexus y además hace el anuncio oficial de que en breve podremos disfrutar de lo que se llamó Android L en su momento.
Que era la piruleta, ¿no?
Ya es la piruleta, el lollipop, ¿vale? Es el digo que tenían que encontrar algún dulce que empezara por L, como lo llamaron L, dijeron, venga.
Y sí, porque el Lartown dulce no era. Entonces,
pues, se lo plantearon, ¿eh?
Sí, lo sé.
Con lo cual, el Android 5.0, ya hablamos de él, es un sistema operativo que va a caer a partir de breves, yo creo que esta noche seguro que alguno ya nos cae, en todos los dispositivos que la compañía ha anunciado, desde luego en el Nexus 5 y en el Nexus 4 va a entrar y bueno, pues tiene esa característica que hablamos cuando lo presentamos, que digamos que ellos lo que quieren hacer es meterle una tercera dimensión, ¿no? a las aplicaciones y a los gestos, ¿no? Eso que ya denominaron ellos como material, ¿no? A partir de ahí presenta dos dispositivos nuevos, un smartphone que, bueno, ya cuando hablamos de smartphone en estos nuevos anuncios va a haber que hablar de phablet, ¿eh? Que es el concepto.
Una mezcla.
Es el concepto de Anacleto, ¿no? De pedazo de teléfono.
Sí, sí, sí.
Que está tan de moda en Asia, y está claro que aquí donde se está viendo que está acelerando es en el mercado asiático, y el phablet es un factor de forma en este caso.
Phablet, para quien no lo sepa, un híbrido entre phone y tablet, un teléfono grande.
Un teléfono grande, sí. En este caso son 5,96 pulgadas, que no está nada mal, y es un pantallón que lleva el Nexus 6, que lleva un procesador de 4 núcleos a 2,7 GHz y 3 GB de RAM. O sea, que estamos hablando de un maquinón. Estamos hablando además de una resolución de 2560x1440, lo que hace que es una pantalla muy potente. La única pega, y habrá que ver las pruebas, es que la batería que ha mejorado sigue siendo una 3200, en este caso es una 3200, y lo que está claro es que la combinación de hardware que trae el Nexus 6 igual hasta hace que esta batería pues pase con lo que todas, que sea 9 a 5, ¿vale? Que a las 5 de la tarde pues te mande para casa a cargar las pilas tuyas y
las del
teléfono.
Sí, ver las tuyas. ¿Vale?
Pero bueno, promete, lo fabrica Motorola, y esto también, esto es novedad, y además yo creo que hace una una presentación muy potente en este mundo de lo que es la marca Motorola, ¿vale? Que es una marca mítica y es una marca...
¿Que la compró en su día Google o no?
La compró en su día Google, se ha vendido hace poco a Lenovo, no, Lenovo no, es Lenovo,
sí,
¿no?
Lenovo, sí.
Lenovo, correcto. Entonces hay un ahí el dispositivo, digamos que es inequívocamente un Motorola con un pedazo de logo en la trasera.
Sí.
Es un dispositivo que va a venir en 32 gigas o en 64 gigas. La gran pega son los precios, que Nexus acaba de salirse de la tradición de dispositivos a 300 y pico euros, y el de 32 gigas va a costar 649 y el de 64, 699.
Se decía que en Google vendía los teléfonos Nexus para no ganar dinero, simplemente para hacer marca, y ahora sí que va a ganar dinero.
A ganar dinero...
Si es que vende, claro.
Bueno, claro, digamos que aquí la ecuación es que yo creo que se está viendo que vamos, la salida del iPhone 6 Plus ha sido brutal, uh-huh. Y del iPhone 6, precios muy caros, y ha habido muchas ventas en el primer fin de semana, con lo cual, oye, quiero decir que aquí tampoco...
Ayer tuve un 6 Plus en la mano.
¿Y qué tal?
¿Qué sentiste?
Bien, bien. Se nota que es grandote, pero a mí como eso no me molesta, bien.
No, o sea, no te cabían las manos bien eso.
Me cabía en la
hombre,
mano.
Es de Bilbao, tiene una mano grande, potente.
Con estas manos que se perdieron para la agricultura, pues...
¿Y cuando te pones a hablar se ve la cabeza o se ve el teléfono?
No estuve hablando con ella,
también va bien de cabeza, ¿eh?
Es Belén, si estos pies que yo te doy, 29 de octubre.
Es que me lo pones en bandejita.
29 de octubre, disponible para comprar, ¿vale?
Sí.
Ya te digo que la mayor crítica que se ha hecho es el cambio de precios que ha planteado Google en este caso. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que nos llevamos un pedazo de aparato que tiene muy buena pinta, y ya te digo que habrá que verlo funcionando para ver si todo lo que promete pues realmente funciona.
Pero no solo de teléfonos ha vivido Google hoy, también
no,
de tablets.
También de tablet, en este caso hecho por HTC, la actualización a Nexus es Nexus 9, 8,9 pulgadas de tablet, un peso bastante, bastante bueno, 425 gramos, 8 milímetros de espesor. Ahora cuando hablemos de iPad veremos que de repente, oye,
las diferencias.
Que ha habido aquí uno que se ha acelerado bastante, 2048 por 1536 de resolución, con lo cual lo mete en la categoría buena
de
HD, exacto. Y digamos que las prestaciones en almacenamiento son de 16 gigas, de 32 y de 32 con conexión inalámbrica celular de móvil, y los precios son de 399, 489 y 569.
Uh-huh.
Y esto al 17 de octubre estará a la venta.
Vale.
Digamos que la incorporación de estos dos dispositivos, por supuesto, viene ya directamente con el nuevo sistema operativo, con lo cual se puede disfrutar ya desde el primer momento de la última versión del sistema operativo, que aparentemente está optimizada para estos.
Para que la gente se haga una idea, es un tamaño casi casi intermedio entre el iPad mini y el iPad.
Exacto, está justo en el...
A
medio camino. Es un dispositivo, la verdad, que muy atractivo, y ojo que HTC, y un día hablaremos de HTC, solo de HTC, ¿no?
Sí.
Pero HTC está volviendo por el camino que había empezado. Por sus orígenes en el... bueno, pues no sé si os acordáis del HTC One, no sé si os acordáis de
Yo recuerdo que HTC trabajaba para Hewlett Packard.
Por ejemplo.
Dejó de trabajar para Hewlett Packard, lo cual hizo bastante daño a HP. Se puso por su cuenta, le fue muy bien. Y de repente casi casi se fue diluyendo y ahora sí. Parece que resurge, ¿no?
Sí, resurge, exacto. Y hablaremos de los dispositivos que ha presentado, porque uh-huh. no es hoy el día, pero ha presentado unos dispositivos muy potentes.
Vale.
Y lo último que ha hecho Google es anunciar una nueva versión de su player, de televisión, de su set-top box, denominado, pues, no podía ser de otra manera, Nexus Player, ¿vale? Y ahí van a meter la televisión. Digamos que estos son conceptos de televisión.
¿Esto tiene algo que ver con el Chromecast?
No, y sí. Quiero decir que tiene bastantes similitudes, pero es más un dispositivo separado,
uh-huh.
que lleva un control por voz, aparte de que llevas un mando a distancia, y además lo pretende posicionar como una consola de juegos,
vale.
Porque va a llevar un mando a distancia también tipo juego, ¿vale? Que va a costar, no, ahora mismo los precios los tengo en dólares, $99 la unidad y $39 si quieres el mando adicional en modo pues eso, mando de videojuego.
O sea, un poco, ¿no? Digamos,
modo vago.
Un poquito al nivel del Apple TV.
Exacto, está más posicionado, por eso te iba a decir que es una ir a competencia al Apple TV y algo que tengas al lado de la televisión que te pueda ayudar a consumir contenido.
¿Alguna cosa más de Google o pasamos a Apple?
Yo tengo una duda, que he visto un titular que me ha llamado la atención. Android Lollipop incluye un interruptor que mata los móviles robados.
Sí, bueno, esto ya se ha introducido y ya lo puedes...
Matar está feo, ¿no?
Bueno,
no está bien visto.
¿Sabes lo que pasa? Que no sé si leísteis el otro día una noticia, creo que fue en el Reino Unido, una confiscación que hubo de teléfonos móviles de a una organización criminal, ¿no? Y de repente en la comisaría todos los móviles y los tablets que estaban depositados, de repente se borraron los datos.
Ahí va.
¿Por arte de magia?
No, por arte de magia no, por esta capacidad que tienes, que si tienes la cuenta de un dispositivo, que también se puede hacer con Apple, puedas borrar todos sus datos en caso de que te lo roben. Y claro,
ponte a buscar ahora.
Los criminales, que son bastante espabilados, por eso son criminales, cogen y dicen, venga, vamos a borrar que nos han pillado con todo. Entonces, pues fíjate que esto es exactamente lo que te permite ese botoncito.
Ahora ¿vale? lo hemos entendido ya.
Vamos con Apple.
Para lo bueno, quiero decir, no lo utilicemos para lo malo. Apple tiene bastantes anuncios hoy, quiero decir, ha sido un evento bastante extenso en cuanto a hardware, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo por las combinaciones que hay. Empezamos directamente por toda la renovación de la gama de iPad, ¿vale? La renovación de la gama de iPad es en el iPad Air y en el iPad Mini, pues la tercera generación del Mini y la segunda generación del Air. Digamos que hablábamos antes del grosor del Nexus 9, en este caso es todavía más fino el iPad Air y estamos hablando de 6,1 milímetros de grosor, con lo cual digamos que generamos tenemos un dispositivo muy, muy, digamos, muy estrechito para...
¿Cómo será la cosa que he leído por ahí? Que si apilas dos iPad Air de los nuevos, te salen más finos que el iPad original de grosor.
No me extrañaría, sí, porque es que además recuerdo el iPad original, tenía como tripilla.
¿Tiene tripilla?
Tenía tripilla, ¿no?
Tripilla cervecera.
Sí, era bastante agradable, o sea, que aquello es verdad que se cogía como algo que se ensanchaba, ¿no? Mucho. Entonces esto, evidentemente, ya cuando empezaron con toda la carcasa plana, pues ahora ya sí es totalmente fino, pues es evidentemente, quiero decir, que es que 6,1 milímetros estamos hablando de muy poco grosor, ¿no? Eso permite que sea un tablet ligero, ¿vale? Un pelín más pesado que el que hemos hablado del Nexus, que son, en este caso, quiero decir, son 10 gramos, que no lo vamos a notar. Son 437 gramos de grosor. Pues estamos hablando de pantallas obviamente retina, con lo cual tenemos una resolución bastante buena. Y aceleración en el procesador, ¿vale? Ya es un nuevo procesador, el 8X, ¿vale? Y estamos hablando de ultra rapidez, ¿vale? Sí. Estamos hablando de que podemos disponer de un dispositivo tablet con muchísima capacidad de proceso y sobre todo con una gran aceleración. Digamos que toda la gama está dividida en 16, 32, 64 gigas, ¿vale? De manera que, salvo en el iPad Mini 3, vas a poder tener el máximo de 128 gigas, ¿vale? Y desde el punto de vista de cosas que se incorporan del último anuncio de iPhone, es que estos dos iPad, tanto el iPad Mini 3 como el iPad Air 2, incorporan el Touch ID. Es decir, vamos a poder desbloquear el dispositivo y vamos a poder utilizar, no solo desbloquear, sino algunas aplicaciones que ya hay en el SDK de Apple, capacidad de incorporar el Touch ID como un sensor más en el que vas a poder utilizar la huella pues para identificarte y para realizar actividades sin necesidad de tener que meter códigos, etcétera, ¿no? Con lo cual esto hace que sea un acceso más cómodo. En la pantalla retina del iPad Mini nos encontramos una pantalla de 7,9 pulgadas, ¿vale? 7,9 pulgadas y en el iPad Air 2 nos encontramos 9,7 pulgadas.
¿Y en eso no han cambiado?
En eso no han cambiado. Los precios, pues, altos, como siempre.
Para
Apple, pero también, a ver, yo creo que hay usuarios de iPad aquí en la mesa, ¿no? Yo creo que es un dispositivo que, no sé la sensación que tenéis vosotros, pero en mi casa todavía hay un iPad 1 funcionando. O sea que, más allá de que puedas actualizar el sistema operativo o no, son dispositivos robustos.
Sí.
Duran, ¿vale? Con lo cual, la inversión, si es tu primer tablet, incluso si es tu segundo tablet, va a estar justificada, ¿vale? Estamos hablando de, en el caso del IPADER, 480, en función del escalado de memoria, 489, 589 y 689 euros. Hay que meterle unos 120 euros
120.
Así, si vamos a meterle
el
3G, ¿vale? Y en el caso del iPad mini, estamos hablando de 16 GB 389, 64, 489 y 128, 589. Esas son algunas de las novedades, y otra de las novedades importantes es la cámara que trae el iPad Air 2, ¿vale? Uh-huh. Que tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles, ¿vale? De manera que vas a poder utilizar ya este dispositivo, pues, que se ve muchas veces.
A vosotros os encantan los que van por ahí con el iPad haciendo fotos por la Puerta de Alcalá.
Aparece uno ahí en Benasque, ¿no? Y de repente saca un iPad del bolsillo. Y dices, pero bueno, no había que venir ligero aquí. Pues sí. Fíjate, ahora con el Air no vamos a... Quiero decir, no le vamos a poder decir que venía con peso. Pero sí que es verdad y merece la pena remarcarlo, que las cámaras, o la cámara en este caso del iPad Air, pues oye,
es
una buena cámara de 8 megapíxeles, con lo cual si te lo llevas vas a poder grabar vídeo, vas a poder grabar foto y FaceTime en HD, también la frontal, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual eso vienen digamos que los dispositivos muy cargaditos de estas funcionalidades. Pasamos a una categoría que han metido un sorpresón, ¿no? Bueno, no sé si sorpresón, si no estaba esperado, pero han metido en 5 milímetros de anchura, han metido una pantalla de 27 pulgadas con, ¿sí?, 5K.
Eso es tremendo, con 5K. Estamos hablando del 4K, estamos hablando de la super resolución en los televisores y sacan una pantalla del ordenador en 5K, en 5.000 y pico por 2.000 y pico de resolución. Chico, yo creo que se va a acabar viendo mejor que en la vida real.
Bueno, que es absolutamente brutal. Es decir, el tema es que cuando piensas en la vida real, ya cada vez vemos cada vez menos vida real, ¿no? Porque cada vez vemos más ciencia ficción.
De hecho, Antonio Solís es un holograma, no está aquí.
Cada vez vemos más ciencia ficción y más mundos virtuales. Y claro, estos mundos virtuales con un pedazo de pantalla de retinas, lo que se ha llamado el Retina iMac, ¿vale? Uh-huh. Que estamos hablando de un dispositivo de 27 pulgadas con una resolución de 5120 por 2880. O sea, es
una locura.
Una locura. Y lo que tú dices, más allá de lo que puedas tener en el salón o en el cuarto de estar, lo que se va a ver mejor en tu casa, ahora mismo, si te llevas un Retina iMac a tu casa, es el Retina iMac, ¿vale?
Que y que además no solo es una pantalla, es una pantalla con ordenador.
Con un pedazo de ordenador, y es un ordenador, digamos que con unas capacidades muy potentes, ¿no? Uh-huh. Hay en ese caso, estamos hablando de un ordenador caro, pero bueno, mira lo que te llevas, ¿no? O sea, que estamos hablando de 2.629 euros, ¿vale? Pero bueno, estás llevándote hasta casi 4 GHz, 8 GB de memoria, 1 tera de Fusion Drive. O sea, estamos en una muy buena máquina, no solo para lo que sería productividad, sino que en entretenimiento, como hablábamos, ¿no? Para visualizar cualquier tipo de gráfico, te vas a salir con ello.
Oye, con un mes de retraso han anunciado por fin ya lo que se supone que es un sistema más estable, que es el 8.1 de iOS para los iPhone y para los iPad también, ¿no?
Exacto, sí. Y además han anunciado dentro del evento de hoy, se ha anunciado la actualización del sistema operativo de los Mac a Yosemite, ¿vale? Uh-huh. Y esto aquí hay bastantes mejoras si dispones de hardware Apple iOS, ¿vale? Digamos que si tienes iOS puedes tener el Cloud Drive sincronizado y puedes tener lo que hablamos alguna vez o que siempre comentamos en el tema de movilidad, la sensación de continuidad con el tema de handoff. Es decir, tú estás en el iPad trabajando en un documento y tienes un dispositivo con Yosemite en sobremesa y vas a poder seguir el documento exactamente donde lo has dejado. ¿Vale?
Yosemite, que es el nuevo sistema operativo que sustituye a Mavericks.
Exacto, está disponible desde hoy y que supongo que todos los Macs pues estarán ya ahí con la pelotita de actualizar votando.
Estarán a tope,
¿vale?,
ahora mismo.
Y por último, Mac Mini, ¿vale? Renovación de la gama Mac Mini a una gama de precios de 499, 699 y 999. Y bueno, con algunas críticas al respecto de que los procesadores son un poco más lentos, pero bueno, habrá que ver exactamente por qué son más lentos y cuál es el objetivo.
Pues casi nada el aparato. Google y Apple, que han echado el resto otra vez hoy, además el mismo día, y que Antonio Osorio, como siempre, lo ha diseccionado de maravilla. Antonio, la semana que viene más. Gracias.
Muchas gracias, Bartón Belén.
Nos vamos a los testimonios de la fe y actualizamos la información.